estamos aquí, en este apartado lugar de Asia. Como veis, frente a nosotros, Darío ha logrado reunir
lo que hacemos en la vida. Tiene su eco en la eternidad.
Imagina un rey que librara sus batallas. Sería un espectáculo.
Observa con atención, porque así es como se hace la historia.
Bienvenidos a Cliófilos, un paseo por la historia.
Salve, amantes de la historia. Bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. El programa de hoy, pues como veis, nos estáis viendo, obviamente, va a ser uno de nuestros programas dedicados a las conversaciones con la historia, a nuestro de stripper titular de películas. En este caso, de momento solo son películas, ¿no? A ver si nos animamos, si nos ponemos con las series. Es un tema más complicado porque requiere quizá un destripe capítulo a capítulo, y eso se nos haría casi eterno, ¿verdad, Arnau? Que está por aquí, pues por cierto, sí. Que lo tengo aquí, que no lo he presentado. Arnau, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Buenas. Muy bien, muy bien. Siempre es una alegría hacer estas cosas porque al final también te desfogas un poco, ¿no? Y supongo que la gente que nos está viendo o escuchando también se desfogan un poco. Así que, si es así, encantados tú.
Bueno, ya intentaremos hacerlo, porque la intención inicial de la sección, como recordaréis, lo dijimos cuando la inauguramos, sería o hubiese sido hablar de películas, de series, incluso de libros, pero obviamente la película siempre da más juego porque es más breve y nos permite pues hacer un análisis detallado, pero no extendernos demasiado, excepto con Ben-Hur, ¿no? Que estuvimos, no sé si recuerdo, 3 programas para destriparla.
Quería saberlo, sí.
Entonces, os presentamos la película de hoy, vamos ya al grano, y la vamos a dedicar a la Última Legión, una película del 2007, relativamente moderna, del director Doug Leffler. Es un director inglés, del cual os hablaremos al final del programa, porque hay algunos detalles que cuando hagamos el destripe, pues comprenderéis muchas cosas. Sí. Bueno, Arnau, empezamos, si te parece, con el principio de esta película, que está basada en un libro de Valerio Massimo Manfredi, que lleva por título La Última Legión, que nos enseñarás ahora, que lo tienes aquí. Este libro, que yo lo leí hace muchísimos años, luego vi la película y me pareció un poquito extraña la película. Tú que lo tienes más reciente, luego si te parece, al final del vídeo intentaremos refrescar un poquito el tema literario, porque realmente hay cosas que no encajan. Ya esto os hacemos un pequeño spoiler, que no encajan, que el libro y la película no son idénticos, sino que está basado. Es que a mí cuando ya escucho la palabra basado en un libro, ya quedan cosas y quedan flecos ahí que no me acaban de convencer. Una cosa es el libro, la película del libro, el libro de la película, pero basado en, eso ya nos da un indicio de que hay muchas cosas que los directores, productores, guionistas se toman ciertas libertades, que eso es lo que desde aquí un poquito no nos gusta. Y más de un libro o de un autor como es Valerio Massimo Manfredi, por el cual yo siento mucho respeto, porque fue uno de los autores con los cuales me inicié yo en la novela histórica, sí. Hace ya muchos años. Sí. No sé si tú lo sigues mucho a Valerio Manfredi.
Bueno, de hecho, yo lo he conocido este año.
Ah, sí.
Me encontré con él, sí. En una excavación.
Lo has conocido personalmente. En persona.
Sí.
¿Qué tal es?
No, bien, es simpático. No tiene más. No, nos echamos una foto y mira, me hizo gracia. O sea, está bien. Siempre está bien conocer a los escritores. Y más si son así.
¿Habías leído, no?
Claro,
¿habías leído cosas
así,
no?
Sí, me he leído, bueno, los de Alexandros. Y después 3 o 4 de estos, como este que tiene también Salteados. Este que ha hecho de la Odisea. Está muy bien, a mí me gusta, bueno.
Bueno, nos estamos yendo del tema ya otra vez, como siempre. Estamos ya divagando y no hemos ni empezado con la película.
Bueno,
empezamos con la leyenda de Excalibur.
Bueno,
realmente, porque aquí ya el vínculo entre La Última Legión y Excalibur, pues ya veréis que está cogido un poco, no con pinzas, con microscopio, que hay puntos en los cuales pues nos dan que pensar y nos dicen, hostia, este señor que hizo la película, que se fumó, ¿no?, antes de hacer la película.
Bueno, sí, el problema es que, claro, también tratar el tema del rey Arturo, pues ya es algo que es casi un cliché, es algo que ya está muy tratado, y también es muy complicado hacer algo bueno y original, porque es que, claro, han hecho tantas versiones,
que es que ya no comentamos la última, porque la última ya es para vomitar.
Ah, tiempo al tiempo, ya sí, eso ya lo haremos.
Pero la última, ¿tú la has visto? La última esta que sale, el de Sons of Anarchy. La leyenda del rey Arturo, la leyenda de Excalibur, eso no, es.
Pero esto es horrible y además es menos horrible que la última versión de Robin Hood que han hecho. Robin Hood de los chinos, pero literalmente, porque está producida por chinos. Bueno, una cosa horrible. Pero bueno, volviendo, pero un poco al... volviendo al tema, que nos sulfuramos y no puede ser. Excalibur, ¿vale? Todo tiene que ir con un cacho de metal, una espada, porque mira, es lo más famoso, lo que conoce la gente. Así que en teoría, el argumento de esta película es que a la muerte de César, porque César es, digamos, el hombre a quien le hacen la espada de un meteorito caído y le forjan una espada y, bueno, una cosa así muy mítica, y va pasando sus descendientes hasta Tiberio, que es escondida, ya veremos dónde. Pero bueno, ya empezamos ya un poco fuertes ya. Y
porque la relación entre César y Britania, César puso los pies en Britania, pero nada, aquella Britania de ese momento no era una Britania romanizada, ¿no? Entonces, ¿por qué le hacen una espada, se la envían desde Britania con un acero especial y él se la va pasando a sus descendientes? Y Tiberio, el último de sus descendientes, la guarda. ¿Por qué? Porque es una espada poderosa, porque hay una leyenda detrás de esa espada. ¿Por qué se tiene que guardar, no? ¿O por qué es que el que empuñe esa espada será el amo de Roma? O es que, claro, es que ahí dejan como un poco... Esa introducción es un poco mítica, ¿no? Como legendaria y...
Bueno, y además... Ya no por eso, ya eso ya es una teoría mía, pero a ver, tú tienes un elemento que es de César, ¿no? Del gran César, del divino César, ¿no? Uh-huh. Y lo primero que haces es esconderla. De verdad. O sea, tienes una herramienta política, la espada de César, y la vas a esconder, y el resto de los que vienen después no la buscan, sabiendo que existe.
Claro.
No, esto, mira, yo qué sé. Pero bueno, si nos vamos ya directamente a la cronología de la película. Se supone que estamos en el 460, pero aquí pasado, porque Rómulo Augustulo no gobernó 15 años hasta el 475, que es cuando es depuesto. Entonces ya empezamos mal. A ver, estos 15 años son muchos años, ¿eh? A ver, aquí ya empezamos a ver un poco el problema. Y después ya iremos viendo, pero eso ya sale en el tráiler. Ya empezamos a ver que la última legión leal regresa a Roma para defender al emperador. Pero bueno, esto no tiene demasiado misterio. Aunque esto sí que sale en el libro, pero de un modo bastante diferente. Porque es algo que ya iremos comentando, pero está ligeramente inspirado en el libro esta película, ¿vale? Para no... entrar demasiado en detalles, pero bueno.
Vamos, que se leyó la sinopsis, ¿no? Del director y sí. Dijo, vamos a poner cuatro cosas aquí.
Y ya está. Sí. Y con esto hace la película. Hombre, pues un poco sí, ¿eh? Porque los detalles. Pero bueno, ya que esto lo has puesto tú, una cosa que es muy notoria son las panoplias a lo largo de toda la película. Yo creo que incluso lo podemos tratar ya como un bloque, ¿no? Pero, ¿qué le pasa a las panoplias?
Bueno, si os fijáis, cuando veáis la película, cuando veáis llegar a esta última legión, que no es la última, no os penséis que es la última, no os vamos a hacer un spoiler, no es que quiere decir que esta sea la legión que da título a la película, sino que esta legión llega a Roma como replegándose con la misión de defender al emperador, porque hay como un ambiente irrespirable donde los bárbaros, de los cuales no vamos a decir a qué tribu pertenecen, porque también ahora lo explicaremos. Es que ya me río porque es para no llorar, ¿eh? Pero bueno, vamos a las panoplias. Vemos como un conjunto de panoplias bastante raras, bastante extrañas. Todos más o menos tenemos una idea de cómo era la panoplia tardo imperial o bajo imperial, compuesta pues en gran base por armaduras de malla, por armaduras laminares, por alguna escuamata, los cascos ya más tipo rozando el medievo, ¿no? Esos cascos con alguna carrillera con alguna pequeña cresta, tipo Spanenhelm y todo esto, ¿no? Que son los escudos redondos, escudos ovalados, los pilum o los pila ya no existen, sino que existe o se ha pasado a la lanza normal, y bueno, las panoplias pues son más de un tipo, no sé si os podéis hacer una idea. Yo os recomendamos que os bajéis, pongáis en Google panoplia o legionario tardo imperial y os saldrá un modelo seguramente muy distinto al que sale en la película. Entonces yo creo que aquí se han columpiado un poquito a nivel de asesores históricos, ¿eh?
También podemos hacernos un poco de publicidad y decir que vayan al programa de los Buquelari, que es lo más parecido que tenemos a la explicación de una unidad tardo imperial. Y ahí encontraréis y si queréis imágenes, pues id a YouTube. Pero con la explicación ya os vale. Así que no tenéis excusa, no tenéis excusa.
Correcto, entonces yo, de lo poco que vi, que sí que es verdad, que me parece lógico que las legiones eran más pequeñas, estamos hablando de que en ese momento quizá las legiones, si llegaban a los 1000 efectivos, era una legión poderosa, estamos asistiendo a un momento de decadencia, entonces pues sí que es verdad que se ven pocos hombres. Bueno, analizad los detalles. Hay muchas armaduras de cuero. Las armaduras de cuero, ¿para qué sirven? Es que no sirven para nada. Y es que está comprobado que la cota de malla sí que se hacía servir. Era la indumentaria más básica que llevaban los legionarios. Pero bueno, era mucho más efectiva que una cota de cuero, ¿no? Una malla de cuero que no sirve para nada. Bueno, hasta ahí vemos cómo llega la legión, entra como una especie de campamento, de palacio amurallado, que podría ser el Castra Praetoria o podría ser algún tipo de palacio imperial amurallado, que era donde está o donde aparece el muchacho, ¿no? En Rómulo Augustulo, que tiene por ahí, debe tener unos 10, 11 años como mucho, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y aparece Aureliano Cayo Antonio, que es este comandante. ¿Cómo que Aureliano Cayo Antonio? ¿No sería mejor llamarle Cayo Antonio Aureliano? Es más romana, ¿no? La fórmula de praenomen, nomen y cognomen. Pasa lo mismo que con Máximo Décimo Meridio. Y ahora me vais a decir, ¿qué pasa con Máximo? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es que si hiciéramos la fórmula correcta del praenomen, nomen y cognomen que tenían los romanos, la forma más idónea sería Décimo Meridio Máximo. Porque decimos un praenomen. Meridio puede ser un nomen de una gens y máximo pues es un
cognomen. Sí.
Un cognomen, sí, correcto. ¿Vale? Entonces a partir de aquí, pues como ven, ya no me gusta estas cosas. Pero bueno, no es atribuible exclusivamente a esta película, sino que como vemos, películas como Gladiator, pues también tienen. Perdón, Gladiator, no, Gladiator. Tienen también sus errores de este tipo, que para mí son básicos, ¿eh, Arna? Porque esto no hace falta que te lo diga un asesor histórico de mucho renombre, sino que cualquiera que haya estudiado un poquito de historia o incluso que sepa de historia ya te puede decir que la formulación de la trianómina es incorrecta.
Sí, 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 pero además el problema está, ya lo hemos comentado en otros vídeos, que tú puedes hacer todo lo que quieras, puedes poner armaduras de fantasía, puedes poner, yo qué sé, orientales en la Roma republicana, si es que da igual. El problema está en que si tú das una fecha exacta y un lugar exacto en la historia, ya no puedes ir ahí con fantasía. Ya no puedes porque ya estás faltando al rigor histórico. Si no, si es fantasía es que da igual. ¿Vale? Pero en este caso, pues mejor o no des una fecha y ya está. Pero si das datos tan concretos, pues te arriesgas a que pase esto. Pero bueno,
que escudos redondos tú no viste, ¿no?
No, son estos así de hojalata de estos que tienen todas las películas, que ya digo que se os deben alquilar entre ellos. Porque sí, son todos iguales. Pero bueno, también podemos decir alguna cosa buena, ¿no? ¿O qué?
Venga, va. Te dejo a ti la parte positiva. Tú eres el bueno y yo soy el malo aquí. Venga.
Así es, sí. Pues, por ejemplo, tenemos, bueno, una multiculturalidad, ¿vale? Imperio Romano, un lugar globalizado dentro del Mediterráneo, que al final era el mundo de la época, así que podemos entender el Mediterráneo como un lugar globalizado. Y además, bueno, siguiendo un poco en esta línea, tenemos también las panoplias de los guardias imperiales, que quizás se ajustan un poco más a las reales o a la también las que tienen los oficiales durante la ceremonia de coronación. Bueno, tampoco hace falta ahondar más porque ya lo hemos hecho, pero básicamente, bueno, se puede aceptar un poco más. Y después, también hay algo que es real, que es verdad, como es la dependencia de las tropas romanas y al final del Estado romano de las tropas bárbaras, ¿no? Todas las tropas germánicas. Porque es verdad que en este momento quedaban ya muy pocos cuerpos de ejército que fueran enteramente romanos o latinos, vaya. Así que, en cierto modo, esto sí que tiene sentido. Que aquí la gente, pues, contrataban con un foedus a los visigodos, pues que vengan y entren. Y tú contratas unos bárbaros que, para que te protejan de los otros. Bueno, pues en este caso, hay que decirlo, bueno, está bien, así que no hay nada más. Pero, bueno, esto quizás tú lo has dicho antes, ya te dejaré el honor, pero hay un error quizás en quién son, no cómo son los bárbaros.
Sí, yo pienso que hasta aquí estaba bien porque se ve como Odoacro llega y habla con Orestes, con el padre de Rómulo Augustulo, y le dice que claro, que ya están hartos de servir a Roma, ¿no? Que Roma depende de ellos. Hay un momento que lo dice, ¿no? Odoacro se lo dice al propio Orestes y queda claro pues esa dependencia bárbara. Y de fondo se escucha una cagada bastante integral, que es la que dice el preceptor, el señor este que parece salido del Señor de los Anillos.
Es otro mago de estos que había por ahí, sí.
Correcto, correcto. Parece un hechicero o brujo de época medieval. Pero bueno, ya veréis por qué va así vestido, todo tiene un qué. Y le dice al niño, al muchacho, le dice, mira, los godos. O visigodos, dice, godos, visigodos. ¿Cómo que godos? ¿Cómo que godos? ¿Cómo va a ser Odoacro un godo? A ver, realmente esto es un golpe bajo para la historia. A mí me dolió tanto escucharlo y que se diga tantas veces durante la película. Todos sabemos, a estas alturas ya de la historia y de todo, que el bárbaro, Odoacro, pertenecía a la tribu de los Érulos. Entonces, es verdad que más tarde aparecerá Teodorico con sus ostrogodos, ¿vale? Y que sí que será el que depondrá a este Odoacro. Pero bueno, no lo digas, por favor. Documéntate bien. Esto es básico. Es tan básico decir que Odoacro era un Érulo que es que te lo pone en cualquier lugar. Quiero decir, necesitas un asesor, por favor, señores. Yo creo que Manfredi no puso en ningún momento en su libro que Odoacro era un godo. Entonces, está claro. Esto nos apoya la teoría de que este señor se leyó la sinopsis. No sé si lo pone por detrás, bueno, en la sinopsis.
Sí, pero además también, a ver, yo lo entiendo en cierto punto porque tú vas a alguien por la calle y le dices, mira, un érulo, y te dirá, ¿qué es esto? ¿Es un bicho o algo? Yo supongo que dijeron lo de godos porque quizás es algo que conoce más la gente, ¿no? Que le llega más a la gente. Pero bueno, que está mal, ¿eh? Que
tú que lo quieres justificar, Arnau, lo quieres justificar.
No, yo intento hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Un poco para... Sí. Pero a ver, que está mal y ya está, que no tiene... Pero bueno, dentro de esta ceremonia de coronación, ¿qué más hay?
Dale, tú. ¿Hay algo... Tú eres el de las cosas buenas.
Ah, vale.
Yo no puedo decirlo, esto... Me quedo con
vale. No, pues yo soy, sí. Pues lo que iba a decir, ¿no? Le estaba dando un poco de pie para que lo dijera. Pero bueno, el tema es, aparecen algunas cosas buenas, como por ejemplo, pues un tal señor Jesucristo ahí por clavado en unos maderos, ¿no? Que al menos esto, pues es bueno, ¿no? Que aparezcan las cruces cristianas, porque para este punto la religión oficial era el cristianismo y, bueno... Ya no, a ver, sí que quedaban paganos, pero estaban ya totalmente desacreditados y no colmaban el poder. Así que, bueno, en este caso, pues está bien, ¿no? No compensa el tema de los godos, pero bueno, algo es algo. Y un poco para seguir siendo el bonachón de los dos, porque me ha tocado, es que, con lo que me gusta a mí quejarme, ¿eh? Pero bueno.
Sí, bueno. Ahora, por ejemplo, no hay muchas cosas buenas que decir, no, tampoco, acabarás quejándote, sí, también.
Las estamos puliendo rápido, esas cosas buenas. Por ejemplo, también tenemos bustos, estatuas, con un poco de color, ¿no? Que eso está, bueno, eso está bien, aunque no es mucho, porque ya en las primeras escenas ya sale algo que siempre me hace muchísima gracia, porque tanto en los videojuegos como en las películas salen siempre estatuas, pero estatuas colosales. O sea, estatuas que hacen 50 metros de alto y son de piedra. Y son, y además, esta que sale en la película, que incluso sale en el tráiler, por si alguien quiere verlo más rápido, es una estatua de se supone que es un romano, pero es una estatua típica del Renacimiento, porque van con estas estos cascos así con plumas muy típicos de cuando no sabían cómo iban realmente. Pues en estas estatuas están hechas como de bloques. O sea, son bloques que ves el rectángulo de uno con el otro y forman una estatua. Y esto es imposible que se aguante. De hecho, las estatuas más grandes, como por ejemplo el Coloso, de aquí viene el nombre del Coloseo, que no Coliseo, que en principio es Colosseum, la palabra en latín. Pero bueno, el tema es que por esto estas estatuas estaban hechas de bronce, porque era el material que aguantaba estas enormidades. Coloso de Rodas, el Coloso de Roma, todo eso estaba hecho de bronce, porque si no, no aguantaba. Pues eso, simplemente que cuando lo he visto me ha hecho gracia, porque es algo que les encanta a las películas hacer este tipo de estatuas colosales. De hecho, sale en otras partes, hay una escena donde sale una playa y sale una cabeza por ahí tirada. Mm. Es igual, es una cabeza que es como una casa, que yo me monto una casa dentro y vivo. O sea, les encanta. Yo creo que se inspiraron en el tema del Planeta de los Simios, cuando sale en la playa la Estatua de la Libertad ahí medio enterrada. Pues yo creo que se inspiran en esto.
Oye Arnau, y ahora que sacas el tema este a colación, el tema de las estatuas y todo, recuerdo que en el último vídeo que hicimos sobre Pompeya, en conversaciones con historia, ¿verdad que en el vídeo, perdón, que hicimos en YouTube, alguien nos dejó un comentario sobre el tema del Assassin's Creed, por ejemplo?
Ah, sí.
Sobre la policromía de las estatuas, que comentamos sí. El tema y tal, y alguien nos hizo referencia a lo bien conseguidos que estaban los escenarios y las recreaciones de la Atenas clásica, de ese Peloponeso, de esa Esparta, donde salía todo eso, y me parece que tú dejaste también algún comentario, más que nada para hacer mención, porque me parece un tema interesante,
sí.
Ya que sé que no viene mucho a colación, pero ya que sacamos el tema de las estatuas, yo pienso que podríamos hacer aquí un pequeño comentario dedicado también a este seguidor nuestro que nos ha dejado este tema, que yo creo que podríamos desarrollarlo, no mucho, pero sí un poquito. ¿Qué te parece?
Sí, de hecho, te vas a reír, pero hace 20 minutos estaba jugando al Assassin's Creed, o sea que ya te digo que sí, pero sí, también están estas estatuas colosales, pero también está muy bien conseguido. Quizás ya podemos sacarle algo, incluso algún programa, ya veremos, pero sí, o sea, son escenarios que cada vez al mismo tiempo que la gente se ha ido volviendo más exigente respecto a la corrección histórica, pues también han ido investigando más. Pero en general es una saga que está muy bien para entenderse un poco cómo funciona el mundo de la época que sea, porque yo cuando...
Lo recrean muy bien, sí, lo recrean muy bien. Incluso ven los oficios, los mercados, bueno, pintores, esculturas, edificios a medio construir también, ¿no? Uh-huh. Entonces, quieras que no, pues es un buen escaparate, que pienso que tiene mucho más rigor histórico el Assassin's Creed Odyssey, por ejemplo, que todo lo que se ha visto en películas y en series relacionados con esa época. Entonces, eso es lo que me llama la atención, que quizá los asesores de los videojuegos están muchísimo más documentados que los asesores para una película.
Bueno, quizás yo creo que es más este juego, esta saga en sí, porque se basan en esto y tienen una audiencia muy exigente, pero en realidad es que lo hacen muy bien, porque lo hacen tan bien que me acuerdo que jugué muchísimas horas a un Assassin's Creed anterior, inspirado en Roma, Venecia, estas partes, y me acuerdo de que lo jugué tantísimo en Venecia, que luego fui el verano siguiente a Venecia y me la conocía como si fuera mi pueblo. O sea, estaba, si sabía, esto está aquí.
No te daba por trepar, ¿no?
No, mejor no, porque quiero conservarlo.
No hacías saltos de fe tampoco, ¿no?
No, porque no. Soy hombre de poca fe. Pero bueno, ya que, bueno, estamos un poco lejos de Britania, pero podemos acercarnos un poco, porque tú has visto, y es verdad, que hay una legión Nova Invicta. ¿Qué es esto?
No sé, no lo había escuchado nunca. A ver, en nuestro especial de legiones que estamos haciendo y que estamos desarrollando, A mí no me suena de nada. Yo pensé, al principio, pensé, ya sabía que no, porque ya había visto la película, pero cuando haciendo ese repasado, esa revisualización que hice, dije, bueno, como no sea la Nova de novena, pero tampoco. Tampoco pienso que fuera la novena hispana, porque la novena hispana, como sabéis, desapareció en el siglo II después de Cristo.
Y tenemos dos programas al respecto. Así que, si no lo sabéis, id a verlo.
Me río un poco de la novena hispana porque nosotros sí que sabemos que desapareció en el siglo II. A muy tardar puede ser que viviera un poquito más durante ese siglo II y acabara pereciendo, como dijimos, en el Éufrates, ¿no? Hay años más tarde, pero que... Bueno, no me avanzo más porque no me tires de la lengua.
Mirad los audios, los vídeos, escuchad los audios, los dos que tenemos de la novena, y así ya os acabáis de informar.
La Nova Invicta podría ser, a mi parecer, una legión de nueva creación, de esta época tardía, donde se fusionan elementos de varias legiones y se le da un nombre a esta legión, Nova Invicta. Aunque una legión invicta en el siglo V me parece un poco soñar, ¿no?
Sí, no tiene mucho sentido, ¿no?
La cuestión es que no tiene numeral, ¿vale? No tiene numeral, es la Nova Invicta y parece ser que ha luchado en África. Viene de África esta legión.
Bueno.
Eso es lo que dice el comandante Aurelio Antonio Cayo, como se llame, ¿no?
Entonces, si es un anagrama realmente de nombre.
En ese aspecto sí que es que me llamó la atención, pero bueno, seguiremos indagando y quizá encontremos algo en las fuentes, pero yo de momento no me parece lógico. Viene una cosa positiva ahora que te dejo a ti, ¿eh?
Bueno, sí, de hecho, si me dejas puedo hacer un apunte respecto a esto,
no.
Y es que...
Bueno, sí.
Vale. En el libro sí que sale que esta legión, se ha creado una legión nueva a partir de solo de romanos, intentando un poco restaurar que Orestes ha creado, el padre de Rómulo, ha creado esta nueva legión hecha de estos soldados romanos, de puros itálicos, una cosa un poco, bueno, rara, pero bueno, es que en el libro, bueno, ya lo veréis, pero no termina muy bien, y cuando termina, termina muy pronto. Pero quizás se refiere a esto, aunque sí. No me suena que se llamara así, pero bueno. Pasando a cosas buenas, entonces. Es algo que también sale muchísimo en el libro y es un discurso continuo sobre la decadencia de Roma, del Imperio Romano en ese momento. Y es algo que yo creo que podrían haber trabajado mucho más, porque el libro realmente casi es un ensayo sobre la decadencia del Imperio Romano, porque está todo el rato pasando por lugares, viendo que están destruidos, hay bárbaros por todas partes. Y entonces, en este caso, sí que lo han sabido más o menos representar bien, en el sentido de que, bueno, está un poco todo hecho un asco, básicamente.
Bueno, sí, esta parte me gusta, el aspecto decadente, se ve que Roma recurre a los bárbaros, que se ha tenido que crear, pues quizá esta Nova Invicta, ¿no?, en base a un intento de restauración de los viejos valores, pero bueno, pero luego se produce una cosa que pasa muy rápido, ¿no?, que es como llegamos ahí a Roma y llegamos para proteger al emperador y nos encontramos con que los bárbaros... pseudo-héruros, godos, no sabemos cómo llamarlos, asaltan el palacio y deponen a Rómulo. Bueno, yo pregunto, lanzo una pregunta aquí a la audiencia, a vosotros que sois también, hay mucho experto entre nuestros oyentes y los que nos ven, ¿fue tan salvaje esta deposición y se hizo mediante las armas o más bien fue una transición pacífica, entre comillas, y con un consenso del Senado? Porque para llegar a aceptar a Odoacro como rey, quizá es porque no estaban muy a gusto con la política de Orestes nombrando a su hijo emperador, cuando había también otro candidato, porque recordad que había otro candidato que estaba quizá más aceptado por los senadores. Entonces, yo no recuerdo tampoco que Odoacro se impusiese por las armas quemando Roma y arrasándola para ser coronado rey.
No, Rómulo Augustulo, en realidad... seguramente terminó sus días en una finca al campo, vivo y coleando y tranquilamente, y viviendo a cuerpo de rey, porque esto es así, o sea, lo que hacen en la película realmente pasó, es decir, Odoacro lo último que quería era romper esta legitimidad, que todos se enfadaron con él, así que desterró a Rómulo Augustulo, aunque yo diría que no eran Capri.
Y luego lo hablamos, ¿eh?
Sí, pero terminó sus días tranquilamente, nunca volvió a molestar, porque yo creo que el pobre desgraciado lo último que quería era ser emperador, así sí. Que el tío se fue al campo y si te he visto no me acuerdo, y ya está. O sea que, bueno, hay que
tenerlo en cuenta. Y aparte que tú lo has dicho bien, que Odoacro lo que no pretendía era caer en desgracia y decir, me he cargado aquí a todos los romanos y yo impongo esto porque soy un bárbaro, ¿no? Sino que él se sentía parte del Imperio Romano, ¿no? Porque estaba ayudando a Roma, estaba al servicio de Roma. Me parece que incluso estos tipos de reyes de origen bárbaro tenían el reconocimiento de patricios romanos, ¿vale? Tenían ese reconocimiento social y ese estatus, y él lo que hace es simplemente deponer al rey, o deponer a un emperador, que un emperador que no era querido, ni que tampoco, ni el propio chaval no lo quería, evidentemente, sino que funciona un poquito más en base a los intereses de Orestes, de su padre, que sí que era un tío más ambicioso, y podríamos decir que Odoacro lo único que hace es convertirse pues en esa pieza de cambio, ¿no? Es una pieza de cambio, pero que no cambia, porque él, Odoacro, intenta transmitir, continuar con esos valores de la Roma imperial. Y eso lo vemos en la siguiente escena, donde aparece un emisario de Constantinopla, un emisario del Imperio Romano de Oriente. Y Odoacro, ¿qué es lo primero que le dice? Que quiere ser reconocido como el legítimo rey de Occidente, o rey de Roma, o de las provincias de Occidente, por el emperador Zenón. O sea, que él busca el reconocimiento. Es un patricio romano y lo que quiere es ser reconocido como un mandatario que puede ser, puede estar al servicio de Zenón. Él no busca sobreponerse. Incluso es más, sabemos que los estandartes imperiales los envía a Constantinopla. Así pues es. Como señal de buena voluntad. O sea que no es tan salvaje ni tan radical el cambio, sino que hay que verlo como un poco como una transición. Es una caída del Imperio Romano, porque hay que poner una fecha, ¿no? Pero no se pierden los valores, porque la población romana que había, itálica, continúa su proceso normal. Para ellos no cambia la vida, simplemente es un cambio administrativo en las instituciones estatales, pero se mantiene todo, se mantiene el Senado, se mantiene todo. Entonces, tenemos que ver esto como, bueno, una transición que sí que se ha hecho con uso de violencia y de intimidación tal vez, pero no con quemando Roma, porque no le interesa Odoacro quemar Roma. Entonces la imagen que da aquí es como un poco confusa, porque primero la quema, la incendia, se carga una legión entera, mata a Orestes, mata a la madre, matan a todo el mundo, y luego pide como ser reconocido por el Imperio de Oriente, ¿no? Es un poco ahí una incertidumbre, que no la han sabido reflejar desde mi punto de vista de la manera correcta, ¿vale? Porque todo el mundo piensa 476, caída del Imperio Romano de Occidente, ¡guau! Los bárbaros entran, destruyen, queman, arrasan y no dejan ni un romano vivo. No, tampoco funciona así. Esto es lo que queremos que entendáis un poquito, ¿no? Y luego hay una imagen que me parece a mí un poco también extraña, pero ya esto es un poco una apreciación personal, y es ese Bulfila, ¿no? Ese segundo de Odoacro, que ¿quién es? ¿Quién es Bulfila? Es Lucio Moreno, ¿no? El gran defensor de los pilares de la República Romana. Se me cae un mito.
No puede ser.
Era Moreno ahí.
Bueno, la gente, para ganarse un poco el garum, ¿no? Tiene que, sí, que venderse. Pero bueno,
le corta el dedo ahí, bueno, sí, le corta un dedo y se queda tan ancho, ¿eh? Como si te hubiesen cortado un mechón de pelo, ¿eh?
Pero bueno, mira, ya que estabas con el tema del Imperio Oriental, y también para ir avanzando, también, bueno, eso, ¿no? Lo solicita que sea reconocido, así que es una cosa buena, pero, como tú bien comentabas antes, Rómulo no estuvo en Capri. Realmente, históricamente, eso, fue a vivir al campo y murió tranquilamente, de viejo, pero no, estuvo en Luculanum, en la bahía de Nápoles. O sea, han pasado de unos... bueno, unos kilómetros, ¿no? Pero pero la idea es que no. Lo que pasa es que yo creo que quisieron poner Capri porque es un lugar turístico, es un lugar que la gente que sepa un poco de historia, o quizás que haya viajado a esa zona de Nápoles, seguro que ha visitado, así que la gente pues puede decir, oh, yo estuve ahí, no sé qué. Y ya está. O sea, tampoco tiene demasiado misterio. Pero avanzando más en la historia, este Aurelio décimo meridio aureliano salva a sus tres amigos, que son realmente los únicos que quedaban con vida. Bueno, esto también pasa en el libro de una forma muchísimo muy diferente, pero bueno, se ciñe un poco a la historia. Y volviendo a Capri, realmente, esto no me parece absolutamente malo, sino mal planteado. Es que el palacio de Tiberio en Capri es realmente una cárcel de lujo. Esto realmente tiene todo.
Yo quisiera tenerla.
Sí, ¿no? una finca ahí en Capri. No, pero, a ver, en realidad, para alojar a un emperador, aunque ya no lo sea, pero tiene una cierta dignidad. Es decir, Odoacro lo único que quería era que Rómulo muriera de viejo, la gente lo olvidara, sobre todo que la gente lo olvidara, y para que alguien lo olvidase tenía que conseguir que Rómulo estuviese más o menos contento para que no se escapara. Claro. Pero la idea era esta, era que la gente se olvidase de que antes hubo un emperador y ya está, y que no pasara nada. Pero bueno, también había edificios en ruinas, algo que si es una residencia de lujo es porque aún se estaba utilizando, pero al mismo tiempo también veo bien que al ser una residencia típica de Tiberio y de Alto Imperio, quizás lo quieran poner un poco más decadente, porque así también se ve que ha pasado un tiempo, ¿no? Y tanto tiempo, han pasado 400 años. Pero bueno, esto en realidad no me parece tan mal. Pero ya estamos llegando al toque Metallica, ¿no? ¿Qué me puedes decir de esto?
Bueno, luego esta parte de la expedición y, bueno, esta expedición de rescate que monta Aurelio, pues mientras tanto pues vemos que el chaval está, bueno, buscando la espada, ¿no? Porque aquí parece que el preceptor, el Gandalf este de pacotilla, se le ilumina y dice, ostras, veo la imagen de la estrella de cinco puntas ahí en el palacio de Tiberio, en un jardín, y dice, hombre, la estrella de cinco puntas, aquí es donde está la espada, porque él, claro, después de muchísimos años de investigación y de buscarla por todos los confines del imperio, pues se da cuenta que está ahí, y le dice al niño, niño, pabila, que aquí está la espada de César, búscala, búscala. Y el niño empieza hacer una resolución típica de puzzle de videojuego, que veo que lo has puesto tú aquí porque me parece vamos, acertadísimo, ¿no? Donde tipo, yo que sé, Lara Croft o sí, Resident Evil, ¿no? Está estos tipos de videojuegos donde tienes que hacer un acertijo y mover y apretar los ojos de la estatua y se abre un pasadizo
y se cae,
pam. Caes ahí, pam, y caes y te encuentras la espada en una mazmorra. ¡Uf! La espada de Julio César, ¿eh? ¡Ostras! Es que es espectacular, ¿no? Es... bueno, no sé, te dejo que lo expliques tú porque yo aún no salgo de mi asombro de cómo ha podido ser esto, ¿eh, Arnau? Yo... No tengo palabras para definirlo.
No tiene más. Además, también hay el típico recurso de... Es que es típico recurso de videojuego, por eso lo he dicho, ¿no? Pero de entrada muy difícil, con 400 puzzles... Pero para salir no vas a hacer que el jugador esté otra vez resolviendo 40.000 puzzles o que recorra todo el camino atrás. No. Hay que hacer una salida fácil y rápida para pasar al siguiente nivel. Así que lo que hacen es, en vez de un túnel, una entrada, unas escaleras, una otra puerta, un no sé qué... No. Hacen una portezuela, saltas y... al mar. Eso no tiene mucho sentido, no lo he entendido nunca en los videojuegos, no lo entiendo nunca en las películas, porque ya directamente o nadie ha descubierto esa entrada o esa salida, o porque no han entrado directamente por ahí. Eso ya es un toque personal, pero no lo he entendido nunca. Pero bueno.
Con esto te refieres a la huida, ¿no? Cuando huyen de la fortaleza con el niño. Vale. Sí, porque es que habrá que recordar a nuestros oyentes para que, vamos, los que hayan visto la película y los que no, que para acceder la expedición de rescate accede trepando todo el muro de la fortaleza de Capri, que está, vamos, allí arribota, al nido de las águilas de Alejandro cuando toma la roca sombiana, ¿eh? Es, vamos, una escalada brutal. Pero para huir, cuando huyen con el niño, huyen por el pozo por el cual ha salido el niño, que casualmente desemboca en unas mazmorras, que hay una reja que da a una cavidad que sale al mar y sale donde está el barco. que dices, a ver, amigo,
todo pensado ya.
¿Para qué subís el acantilado este con el riesgo que conlleva cuando podíais haber entrado por esta salida? Que la teníais delante, porque es que vuestro barco está allí delante de la gruta esta que se abre al mar. Es decir, que aquí, y ya que hablamos de la expedición de rescate, te dejo a ti que hables de la protagonista femenina, porque tienes también una observación que hacer acerca de la novela, ¿no?
Sí, de hecho, este es uno de los hechos que más me impactó a la hora de leer el libro, porque yo primero vi la película y bastantes años después, quizás hace como un año que me lo leí, de hecho es nuevo, o sea, me lo compré barato, y claro, el tema está en que te aparece en la película esta chica así como india, supongo, no sé, no he mirado de dónde es la actriz, pero al menos por los rasgos lo
sí,
parece,
sí,
¿no? Pues aparece esta chica oriental, así como muy exótica, con artes marciales de espadas y tal. Y realmente en el libro, y esto tampoco es un spoiler, en el libro, la chica, la protagonista chica, es, digamos, hoy en día sería italiana. Porque es una superviviente del ataque de Atila a Aquileia, una ciudad que está muy cerca de la actual Venecia. Y realmente, Manfredi lo que quería era situar a esta chica como una, o al menos una parte del contingente, como parte del contingente que formaría, que fundaría la ciudad de Venecia en la laguna. Es decir, esta chica es una de las que habría huido de Aquileia siendo una niña y habría fundado Venecia, que es que realmente Venecia se dice que se habría fundado así, con los que habrían huido de Aquileia, que era una ciudad muy importante y en la que he excavado personalmente, os puedo decir que es impresionante. O sea que realmente es así. Así que esto lo han cambiado muchísimo, no entiendo el porqué, supongo que tendrá su motivo, pero supongo que para dar un poco de variedad, ¿no?
Es espectacular ahí. ¿Qué tiene que ver una mujer del sur de la India con Constantinopla? Con la Constantinopla del siglo V.
Será una cuestión, supongo, de atraer a ciertos públicos o lo que sea. Mira, yo que sé, da igual, porque esta no es la barbaridad más grande. O sea que al final es una adaptación de un libro, tampoco hay más. Pero relacionado con la espada, y es algo que es una tontería y es algo un poco pedante, pero dejádmelo decirlo, ¿no? En la inscripción pone, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, pero pone como Kai Yuli y después como Caes o algo así, diciendo como Caius Julius Caesar, pero en realidad en epigrafía esto no se lo han mirado mucho, porque lo que estaría escrito, porque salen todas las inscripciones de todo el Imperio Romano, o sea, no es que me lo esté inventando, el praenomen, es decir, nuestro nombre de pila, iría solo con la inicial y el resto con todo. Es decir, sería C. Julius Caesar, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, esto no tiene más, es simplemente un apunte, lo podéis mirar si tenéis curiosidad. Pero, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no era así. Tampoco...
Es importante. No lo considero, es importante, no, sí, que lo bueno, remarques.
No lo considero una cosa mala porque, a ver, es algo un poco más... yendo un poco a tocar las narices. Pero yo creo que es algo que, bueno... Que es algo que se puede decir, ¿no? Pero bueno, después, una vez... Bueno, ya podemos pasar quizá a la escena de la playa, ¿no? Con esta especie de cachivache tiraflecha raro, ¿no? Quizás
una invención, vaya máquina de guerra. Es como un escorpión, pero en plan malo bestia, ¿eh? Porque dispara, yo que sé, andanadas de 20 flechas, ¿no? Que es una pasada. Sí. Vaya, si tuvieras este tipo de máquinas... serías imbatible, ¿no? Pero bueno,
en un campo de batalla te pones ahí y como las Gatling estas de las máquinas, las metralletas estas, pues lo mismo. Es, bueno, destructor. Pero bueno.
¿Y qué hacen ahí en esa playa? Explícanos, Arnau, ¿qué hacen cuando les traicionan sus hermanos de Oriente? Porque ahí hay como un complot entre el patricio romano con el emisario de Constantinopla, diciendo que Zenón no les reconoce a Rómulo Augustulo, ni le va a dar cobijo, ni refugio para volver luego a recuperar esa Roma que en teoría le pertenecería. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué deciden?
Bueno, tomando un poco la decisión más lógica y más esperable, porque es así, ¿no? Es lo primero que piensas, ¿no? deciden ir a Britania. Deciden recorrer miles de kilómetros para irse al culo del mundo, porque realmente en ese momento Britania era el culo del mundo, estaba a tomar por saco y no había nada de interés. Pero por interés, y esto también pasa en el libro, por interés de Ambrosio. Deciden pasarse a Britania, ¿no? Un poco para hacer un poco de Erasmus, supongo, ¿no? Y buscar a la última, supone, la última de las legiones leales. Pero, a ver, la novena, dice, ¿no? Es la novena, no sé qué.
La novena,
volvemos a la maldita novena. La novena.
No me jodas.
No puede ser, porque ya no
desapareció hace tantos siglos.
Pero además, incluso si existiera, y existiera como unidad, ya no sería un ejército romano. Porque ya no existía la administración romana en Britania.
Desde la habían 1410, abandonado. 410, por lo menos, claro. Desde época de Honorio, que es el que ordena el repliegue y el abandono de la isla. Y estamos en el 460, que sería el 475.
Claro. Es decir, a ver, aquí han pasado una generación y media después de haber abandonado la isla. Soldados de primera generación no quedan. Porque nadie vive tantísimos años, y menos en aquellos tiempos. Así que no sé qué legión esperaban encontrar. Y además quieren ir a la parte más septentrional. Además, para reírse más. A buscar un muro de Adriano que había sido abandonado no ya al 410, sino casi antes y todo. Que no lo encontrarían demasiado bien conservado ya en ese momento. A ver, seguramente estaría bastante bien, pero había partes del muro que estaban hechos con tierra, con madera. Estas partes, con tantísimos años y tanto como llueve ahí, ya no se habrían conservado. Pero bueno, no lo sé. Pues van igualmente y ya está. Pero bueno, ¿a quién encuentran ahí?
Bueno, allí aparece de repente, mientras ellos están en el muro, que conserva todas las puertas intactas, la fortificación, todo impuesto, sí. Todos los edificios, la bandera del Draco, el emblema, el estandarte del Draco, lo encuentran allí ondeando al viento, como si se lo hubiesen dejado clavado allí en el 410 antes de irse, el día antes de marcharse, que yo me hubiese llevado el estandarte conmigo, porque es una parte de la legión, obviamente. Pues aparece de repente un grupo de aldeanos, de campesinos, que se acercan hasta donde están ellos, y preguntan, ¿dónde está la novena legión? Veníamos aquí a buscar a los legionarios, dice. Y el otro dice, yo soy el comandante de la novena legión. Y sale un abuelete que aparece ahí, ¿no? Dice que Roma les había abandonado y que ellos, que tenían familia, que se habían asentado, decidieron quedarse allí. O sea, imagínate desde el 410 hasta el 460, si ya era un señor mayor cuando era comandante, este señor tendría que haber vuelto de entre los muertos, porque es que no tiene mucho sentido, ¿no? La bola
que tener 100 años más grande. Mínimo. Sí.
Correcto. Y bueno, es que Roma no dejaría ahí tampoco esa legión, sino que la trasladaría y los legionarios tendrían la obligación de volver a donde fueran reclamados. Si el emperador reclama la reagrupación y dice que esa legión se tiene que ir a la Galia o se tiene que ir a tal, no se va a quedar una legión entera allí, que no nos movemos porque no queremos. No, el comandante hubiese mandado el repliegue con su orden oficial mediante, bueno, el emisario que no hubiese sido, y obviamente pues no queda muy claro qué hace la novena, ya no la novena, qué hace una legión romana allí. Pero es que la novena, señores, la novena, que desapareció en el siglo II, y la dan pum, vamos a por la novena, que están allí. Señor Aureliano, o Aurelio, o Ambrosino, como se llame, Rómulo Augusto, lo que es el emperador, usted no sabe que la legión novena está desaparecida y extinguida y no se volvió a crear después de su desaparición en el siglo II. Vamos, esto me parece una atrocidad, que en el libro, que no lo recuerdo, pero quiero pensar que no era la novena legión la que estaba allí.
Yo no recuerdo que dijera el número, quizás me equivoco, pero la historia era bastante diferente. O sea, la unidad que, o el ejército que ahí había, no era una legión directamente de legionarios, sino que era una formación que durante un tiempo habían intentado resistir a los ataques bárbaros y que, pero al final habían sido corrompidos y desbandados y encuentran el campamento ahí abandonado. Pero no es exactamente esto, no es una unidad que la hubiesen dejado ahí. Porque esto Manfredi lo habría dicho.
Claro. Remitiéndonos un poquito a las fuentes, si te parece, sí, más que nada que yo pienso que aquí hay una mezcla de dos personajes, que son Ambrosino y Aurelio, sí. ¿Vale? Los dos personajes, cuando debería haber sido uno en realidad. Porque si nos documentamos, no hace falta ser muy experto, y yo pienso que ahí Kay Manfredi es un experto y él sabe lo que habla, entonces no creo que hubiese utilizado a estos dos personajes así un poco en vano. Hay registro de un tal Aurelio Ambrosino, un romano, un romano britano, podríamos decir, que sí que se quedó en la isla y que sí que se encargó de mantener un poquito las estructuras romanas, la administración, en esencia, y la mantuvo, e incluso se sabe que luchó contra una invasión anglosajona a la isla a finales del siglo V después de Cristo. Este se quedó en la isla, defendió los intereses de la población romano-britana, porque sí que es verdad que se quedaron romanos, que estaban establecidos allí, familias que se habían establecido allí desde hacía muchísimos años, y se sabe incluso que luchó en la batalla del Mons Badon. ¿Vale? Y en ese Mons Badon luchó Aurelio y Ambrosino. Si te fijas, es Aurelio y Ambrosino, los dos nombres de los dos personajes, están separados y se han creado dos personajes diferentes. Entonces, en este momento sabemos que sí que luchó y defendió, incluso venció a los a esta invasión de tribus bárbaras anglosajonas. O sea, que yo creo que va un poquito por aquí la historia, ¿no? Esa mueca, ¿no? Pero que sí que este señor sí que está documentado realmente. Ahora, lo que viene después, ya para mí ya es un poquito el desmadre total, ¿eh? Pero bueno, háblalo tú, Arnau, que sí. A mí me da algo, que estoy a punto de desmayarme.
No, respira, respira. No, pero después en la película pues reclutan o incorporan unos cuantos legionarios para defenderse de un tal Borty, una especie de caudillo, de malo maloso que hay por ahí en Anglia, ¿no? Este Anglia que es un poco anacrónico porque aún no existen Anglias ni cosas raras, porque no hay anglos aún, directamente, no hay anglos. Pues se han avanzado realmente un poco en la creación de este reino, y bueno, el tal Bortin, bueno, tampoco puede ser una creación literaria de Manfredi, tampoco tiene más misterio. Pero al final, bueno, no deja de ser el típico malo de peli histórica de estas que... Tiene que haber un villano, ¿no? Y ya escogen uno, le ponen cuatro pieles por encima y ya está. Y un poco de unos sicarios por ahí, pero tampoco tiene demasiado misterio. Lo que es una frase que, de hecho, la has visto tú, pero que me hace gracia, y es que hay un ex legionario, ¿no?, que dice: 10 años como campesino te dan algo por lo que luchar. 10 como legionario te preparan para un día como este. Hombre, a ver... Como frase está bien, es algo épica, ¿no? Eso está bien. Pero claro, no salen los números. Si este es el 460, un pseudo 475, y la isla se abandona al 410, bueno, soy de letras, pero no tanto.
Lleva,
¿no?,
50 años.
20 años no puede. 20 no salen los números, pero bueno. No sé, supongo que querían también poner un poco de emoción, ¿no? Pero algo que también... Bueno, no está ni bien ni mal, ¿no? Es un poco una observación, pero tenemos también el discurso de Aurelio un poco hablando, alabando un poco la grandeza, pero también hablando de la decadencia del Imperio Romano, ¿no? Que es algo que un poco sí que captura el espíritu del libro, porque es algo que también se refiere a esta voluntad de Manfredi de hablar, de hacer un, bueno, es lo que he dicho antes, ¿no? Un ensayo sobre la decadencia del Imperio Romano, que también te digo que en ámbitos académicos esta palabra de decadencia está muy mal vista, ¿vale? Se habla un poco de transformación, de cambios, pero bueno, decadencia es una palabra un poco gorda. Pero bueno, la gracia es que ya en el libro mismo y en la película se utiliza el muro de Adriano, eso es verdad, como fortaleza, porque realmente el muro de Adriano y los fuertes a él asociados eran prácticamente las únicas fortalezas que había en esa zona, o las únicas, vaya. Así que, bueno, es decir, si yo fuera estos tíos, estando ya allí, primero no habría ido ahí, pero sí. Si hubiera ido, me hubiera ido directamente al muro de Adriano. Aunque haga un poco más de fresquito, pero es que... Es casi casi.
Entonces,
como lo mejor.
Se interpreta que este tal Bortin está al otro lado del muro.
Sí, no ha bajado.
O sea que. Pero claro, pero entonces yo interpreto que durante todos estos años que han pasado desde que desde que se abandona la provincia de Britania, ninguna tribu angla, de anglosajones, de normandos, de lo que sea, de todas las tribus esas que pueden haber salvajes, más allá del muro, pictos, etcétera, etcétera, no han traspasado el muro y se han colocado detrás y se sigue manteniendo esa frontera pasados 50 o 60 años. Yo entiendo que no, que ya había un mestizaje, ¿no? Que ya había, o esas batallas ya no se utiliza el muro, porque el muro ya no es una barrera infranqueable, primero porque no hay gente para defenderlo. Pues en el momento que se abandona ese muro, en el 410, se da cancha a que las tribus lo crucen sin ningún problema. Que esto está muy bien reflejado, por ejemplo, el tema del abandono del muro en la película del Rey Arturo, la de Clive Owen, de la cual pues podríamos también aprovechar la tirada de esta película, sí, para hacer inciso, porque nos da otra versión sobre la leyenda artúrica, que desde mi punto de vista pues la encuentro un poco más creíble que la que tratan de enseñarnos aquí, que ahora os explicaremos. Pero sí, bueno, era una apreciación, simplemente. O sea, ese ejército de Vorten parece que está al otro lado del muro y ellos utilizan el muro como para defenderse, cuando yo pienso que las estructuras del muro, como tú has dicho antes, estaban ya en desuso y que no ofrecían tampoco una garantía para defenderse. Porque primero, las puertas de madera, si no las conservas ni las cuidas ni tal, con esa humedad y con ese frío y lluvia, evidentemente estarían más que podridas y no se podrían mantener. Igual que los escorpiones esos que aparecen de repente de la magia, que aparecen como por arte de magia, escorpiones y catapultas que están montadas allí como si estuvieran esperando que llegaran ellos para utilizarlas, ¿no?
Bueno, y a ver, hay dos opciones: o se han conservado por alguna especie de magia potagia, o hay alguien con los conocimientos para fabricarlos. Y no sé cuál de los dos es más improbable en ese momento. O sea, a ver, esto requiere ingenieros especializados con conocimientos de física, entendámoslo, física en ese momento, ¿no? No creo que los legionarios de a pie tuvieran las capacidades para montarlo y construirlo. No, ya, quizá para montarlo sí, pero no para hacer las piezas. O sea que, bueno,
correcto.
Pero al menos hay una parte buena a todo esto de los escorpiones, ¿no? Que es el hecho de que esta película sigue un poco la tendencia que hay actualmente, de incluso con el mismo Manfredi y sus libros, ¿no? De reinterpretar estas leyendas, como por ejemplo la Odisea, la Ilíada o las leyendas artúricas, para hacerlas, digamos, realistas. Es decir, para que, digamos, eliminar los elementos mágicos, pero haciendo como ver que aún están. Así un poco se le da más realismo a una leyenda, que supongo que es para que la gente se la crea más. Por ahí, y entonces ahí tenemos la escena esta que está Ambrosio así como con los brazos así extendidos, haciendo como que dispara bolas de fuego, pero realmente está detrás de la muralla. Lo que pasa es que los otros no lo ven. Hay dos escorpiones disparando bolas de fuego, ¿no? Que también las películas y las malditas bolas de fuego, no sé qué les pasa, pero es que esto históricamente no pasaba porque es prácticamente imposible. Estos son bolas de heno o de paja o lo que sea, rociadas con gasolina de esta de camión, queroseno. Esto no se podía hacer en esa época. Pero bueno, pasando un poco al tema quizás más que chirría más, que al menos a mí me chirría más de esa película, tenemos a la aparición esta de un vórtice espacio-temporal que ha succionado una legión del 50 después de Cristo y la ha expulsado en el 460. ¿No?
Normal, cosas que pasan.
Sí, sí, porque te sale, bueno, pero una legión.
Esto es un poco que si está Ambrosino, sí, que es capaz de hacer estos trucos, pues también puede hacer aparecer una legión perdida, ¿no? Una legión, sí, sí, de muertos, una legión de cadáveres, que aparece ahí en el momento más crítico, cuando ya están a punto de ser derrotados. Aparece allí una legión entera con sus estandartes de Draco, con su oficial poniéndose con su cresta de centurión, una cresta alto imperial, y con sus escudos rectangulares, bueno, cutres salchicheros, que simulan ser escudos alto imperiales, porque claro, si es una legión que desapareció en el siglo II, entonces sí que se estilaban los escudos rectangulares, ¿no? Sí que es de la época.
Lo ha absorbido, es un vórtice espacio-temporal, un agujero de gusano o algo así, que los ha cogido y se los ha llevado a 400 años más tarde.
Y es que además hacen un atestudo. hacer una testudo, cuando la testudo ya no se usaba prácticamente porque no había escudos rectangulares, si es que se utilizaban algunas otras tácticas de combate en época bajo imperial, como podía ser el polémico Fulcrum, que polémico porque aún hay pruebas que no atestiguan, como que no se sabe que prácticamente exactamente cómo se hacía, si hubiera más un muro de escudos, ¿no? Era un muro de escudos sobrepuesto, pues con tres filas, donde el primero se agachaba, ponía rodilla en el suelo, el segundo ponía una segunda capa de escudos y así el tercero, ¿no? Un poquito así, que es lo más parecido que teníamos nosotros o que podía asemejarse al atestudo, pero que el atestudo ya os avisamos simplemente por practicidad que no se utilizaba porque no había ese tipo de escudos en época bajo imperial. Pero bueno, aquí se han marcado el farol, han hecho aquí la victoria épica de los legionarios y bueno, por desgracia matan al pobre de Boreno, ¿no? Que era su destino, ¿no? Morir. Sí. En paz desgaste, porque es que también tampoco le pega mucho el papel a este, después de haberlo visto como ahí el gran Lucio Boreno, pues verlo así de godo, sí, y no de héroe, de godo, pues no mola mucho. Pero bueno, ahí cuando llega el niño, ¿no? Que ha estado ahí como escondiéndose por mitad de la batalla.
Solo y le dice, no hace más que correr de una punta a la otra, arriba, abajo.
Y le dice el niño, no hace nada. Le dice al pobre Aurelio, que está ahí agonizando después de la paliza que le ha pegado el Boreno, dice... has luchado como un dragón, y le dice el otro ahí agonizante, tú has hecho, tú lo has hecho o has luchado como el hijo de un dragón, o lo que es lo mismo, Pendragón, hijo de dragón, Pendragón. ¿Os suena ya de algo esto por donde va la historia? Si los más duchos en leyendas artúricas, tal vez comprendáis que Pendragón significa hijo de dragón y es el nombre de, en este caso el apellido, de Uther Pendragón. Uther Pendragón, dicen que fue, o se dicen las leyendas artúricas, que fue el padre de Arturo Pendragón, ¿vale? Entonces, a partir es cuando acaba ya la cosa de rizarse, ¿no? Porque dices, hombre, hay que cerrar la historia ya porque se nos está haciendo un poco tarde, ¿no? Llevamos una hora y media de película y hombre, coño, hay que cerrar esto ya porque... Entonces, es cuando el niño coge la espada y dice, hace un discurso de 10 segundos que dice, a partir de ahora... Se acabó la lucha, ya no vamos a luchar más, no hay guerra, ¡pam! Tira la espada y la espada da vueltas ahí y se clava en una roca. Bueno, este es un elemento un poco fantástico, evidentemente, para cerrar la película y para enlazarla con el mito artúrico, ¿no?
Bueno, pero bueno, hemos mantenido aquí un misterio durante todo lo que llevamos ya de habladurías, que es ¿qué le pasa a Ambrosino? Este hombre, yo creo que esto te lo dejo a ti, va, es un honor. ¿Qué le pasa a Ambrosino?
Bueno, al final cierra el círculo, se cierra la película con una escena final donde aparece Ambrosino, que se conserva bastante bien años después,
las cremitas,
un poquito más envejecido, sí, se fue un poco de cremitas, antiarrugas y tal, pero el hombre está bastante, bastante bien, ¿no? Y aparece paseando con un niño y explicándole pues toda la historia esta. Representa que todo esto ha sido una explicación que le ha dado él a un niño pequeño que le dice que su padre había cambiado su nombre por un nombre celta, o en este caso britano, y que se llamaba Uther, y que era Uther Pendragón. Entonces ese niño que está paseando con él, pues nosotros que Arturo, rey Arturo. Cerramos el círculo y Ambrosino, resulta que no se llamaba Ambrosino, que ahora nos enteramos al final de la película, que no sabes cómo se llama Arnao. ¿Cuál es su nombre auténtico?
Va, ya lo digo yo, se llama Merlín, es Merlín, o sea, ya tenemos todo el círculo cerrado ya y todos los personajes. Un plot twist esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un cambio aquí, nadie lo esperaba, ¿eh? Un hombre barbudo con un niño a lo largo de toda la película que se hace el mago y no sé qué. ¿Quién lo diría que tenía que ser Merlín?
Yo pensaba que se llamaba Gandalf.
Sí.
O Saruman el blanco.
Claro. No, pues no, es Merlín el mago. Vaya. Va.
Yo definiría esta película, si me permites hacer una frase que define todo esto, es propaganda británica por un tubo. Eso es lo que...
A ver, esto no deja de ser un mito fundacional, es decir, una historia que se usa como origen de un pueblo, de una nación, un país, lo que sea. Entonces... es algo que los británicos han sabido darle bastante propaganda, porque han hecho todos los remakes, todos los reboots y todos los que han podido para hacerse un poco de publicidad, porque es algo que todo el mundo conoce y es una leyenda que hay que explotar. Así que han ido tirando y tirando hasta que no han podido más. Pero esto lo hacen todos los países que pueden. Es decir, si Alemania pudiese hacer películas sobre Arimino y su Teutoburgo y no sé qué, y pudiese estar 1000 años haciendo películas, también lo haría. Lo único que, pues, ya hay otras cosas que quizás le roban el protagonismo. Pero con esto, cualquiera. Y a ver, tampoco hay que ser estúpido, y si tienes algo que puedes utilizar como propaganda, pues bueno, pues lo utilizas. Pero bueno, ya que estamos, ahora llega la parte más interesante al final, aparte de las explicaciones, quizás es la parte que estáis esperando, algunos estáis esperando, que son nuestras valoraciones, porque al igual que vosotros las podéis hacer y os invitamos a que las hagáis, nosotros también tenemos preparados ya las valoraciones para hacer de esta película y de esta historia en general. Así que, como yo estaba dando la presentación, sería desagradecido que la empezara yo, así que adelante.
Bueno, yo antes de acabar, me gustaría, antes de empezar con las valoraciones, me gustaría dar un pequeño detalle que es sobre el director, ¿no? Que me parece que lo he comentado al principio, y es que ahora os sonará un poquito, quizá entendáis un poquito por dónde voy, y que explica muchas partes o muchas escenas de la película, y es que este director fue el mismo que dirigió varias de las temporadas de Xena, la princesa guerrera, y algunos capítulos también de los viajes de Hércules, ¿eh? Ojo, que a mí me molaban en su día porque yo las veía. No sé si tú lo seguías, Arnau, tú eres muy joven para Xena.
No, me ha coincidido a mí, no.
Era, vamos, una serie mítica, ¿eh? 5 o 6 temporadas, los viajes de Hércules. Entonces, quizá esa atmósfera de armaduras, pseudo-armaduras, panoplias un poco así extrañas y fuera de contexto, pues sí, encajan un poco más, sí, de fantasía, porque sí que había un contexto bastante fantasioso. Simplemente era un detalle que quería que supierais, porque a lo mejor los más veteranos, los más de mi quinta, lo entenderán, ¿no? Vamos a la valoración. Le he dado 4 sobre 10 Caligae. Y siendo generoso, porque el principio es salvable. El principio, bueno, puedes tener tus más y tus menos, tus incongruencias históricas, la parte del ostracismo, la parte del rescate. Bueno, podría ser una novela o una película, en este caso, de aventuras, donde hay un poco de componente de acción, de intriga y tal. Pero ya, la parte de Britania, señores, para mí no tiene perdón de los dioses. Es que a mí me parece una atrocidad de intentar aquí enlazar la caída del Imperio Romano de Occidente con el mito fundacional de Britania y las leyendas artúricas. Me parece, no con pinzas, sino con microscopio, ya de esos con 1000 millones de aumentos, porque realmente hay muchos mitos sobre las leyendas artúricas. Ya os he dicho que a mí personalmente me gustó bastante más la película del Rey Arturo de Clive Owen. De la cual ya invito, Arnau, te invito a que la veas, la vayas viendo, porque yo pienso que podríamos utilizarla o podríamos analizarla en el siguiente apartado de conversaciones con historia, pero a mí ya te digo que 4 sobre 10, y siendo generoso, porque hay muchos detalles que me patinan. Y ya no hablo de las panoplias, porque eso ya lo doy por asumido, como que es muy difícil encontrar un acierto extremo y absoluto, pero sí que es verdad que a mí todo lo de tema de Britania me ha parecido un patadón de los guapos en la cara, ¿eh? Que no me lo esperaba y no lo recordaba, y dista mucho de la novela en muchos aspectos, que eso es lo que quizás a mí me ha acabado de decantar a darle un suspenso. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? A ver, te dejo con la tuya, a ver qué me dices.
Bueno, yo, al menos también para que sea un poco menos aburrido, pero he decidido darle otro enfoque. Es decir, os dejo primero os digo mi valoración y luego os digo por qué, ¿vale? Mi valoración sería de 6 sobre 10, Caligae.
Hostia, qué generoso, ¿eh?
A ver, el tema es que como esta historia tiene una buena parte de contenido de leyenda, tampoco realmente se le pueden, a ver, si somos puristas, sí, pero tampoco encuentro que se le deban echar en cara los errores históricos. Ahora bien, cuando, es lo que decía antes, el problema está sobre todo en el hecho de que quieren darle una fecha y un lugar exactos, Porque a mí si me dicen Mordor, 3300 de la segunda era, o sea, es que me da igual, o sea, puedes ponerle lo que quieras. El problema es que estás dando una fecha y un lugar exactos. Y entonces ahí ya no nos lo podemos tomar tan bien. Pero bueno, también hay que decir que, y esto lo he valorado positivamente, es que han sido valientes al tratar un tema, porque podrían haber cogido otro libro de Manfredi, del Alto Imperio o de Alexandros o lo que sea, pero han decidido tomar el Bajo Imperio. Y esto yo creo que también tiene su mérito, porque no tiene tantas referencias en el imaginario popular y por tanto tiene menos probabilidades de que la gente lo tome como suyo, ¿no? Como quizás tomaría más fácilmente un combate de gladiadores en el Coloseo. Pero en este caso encuentro una cosa positiva, que traten estos temas más decadentes, un poco más posteriores, que la gente incluso lo ve con tristeza, ¿no? Porque cuando vemos esta Roma que está hay ceniza, hay fuego, hay destrucción, hay godos ahí, ¿no? Godos, bárbaros por ahí corriendo con pieles ahí todos tirados, pues quizá la gente no lo considera tan suyo. Así que por esta parte está bien. Ahora, no se han atrevido del todo. Es decir, han sido valientes por tratar el Bajo Imperio, pero no lo suficiente como para quedarse completamente en él. Porque hay ciertos elementos que han querido que se quedaran, generando así un anacronismo flagrante. Es decir, han cogido los elementos más famosos del mundo antiguo para decir, oye, que sí, que esto está lleno de bárbaros y no hay imperio romano, pero al mismo tiempo es un imperio romano. Y para que la gente lo supiera, han cogido quizás lo que yo considero los tres, o al menos unos de los conceptos más reconocibles del Principado, ¿no? De esta época de esplendor de Roma, ¿no? Como serían las legiones, la arquitectura y el arte. Y esto lo podemos ver, es decir, salen legiones altoimperiales, porque es la gente lo que sabe de un legionario del Asterix, aunque vayan de azul, da igual. O sea, es un legionario con escudo rectangular, la lórica segmentata, lo que sea. Después, ¿han cogido la arquitectura? Sí. O sea, han puesto planos generales de Roma todo lo que han podido. Y después, porque se iban a Britania, ya no podían poner mientras tanto en Roma, ¿no? Pero si no, o incluso ponían acueductos, ¿no? Habían escenas al lado de un acueducto. Bueno, son cosas que han necesitado poner para recordar al espectador que estaba viendo algo de romanos y no de medievales. Y después el arte, con tantas esculturas, aunque estén en ruinas o estén caídas o sean colosales, al final son esculturas. Así que también, bueno, tiene este mérito de haber sido valientes por poner Bajo Imperio, pero al mismo lugar no se han atrevido del todo, porque supongo que es una cuestión de dinero, ¿no? Así que, por mi parte, lo considero más, la puntuación es alta, porque considero que es una obra de fantasía y no una obra histórica. Lo que pasa es que tampoco, sí, la puntuación es muy alta, porque los errores están y tienen que...
Pues me sabe mal haberle puesto un 4 yo ahora, ¿eh? Ahora me sabe, no, como que le voy a poner, vale, le voy a cambiar, venga, le voy a poner un 4.25. Por esos aspectos que tú has nombrado, que bueno, que yo no he valorado tanto, pero sí que es verdad que comparto contigo que sí que han tratado de mantener, pero en la primera parte de la película, claro, es que cuando ya se marchan a Britania ya, incluso vamos a decir que el palacio de Tiberio en Capri, pues también está logrado, también tiene su qué, ¿no? No está tampoco tan mal hecho, o no. Sea, podría haber sido peor el resultado. Venga, un 4.5. Me has convencido, sí, con ese argumento.
Oye, esto está bien.
Sí, 4.5, y si le enviamos a recuperación, y para los que se lean la novela, pues sí, que para septiembre, pues que a ver si le podemos llegar hasta el aprobado.
Bueno, vale. Bueno, pues nada, yo creo que se nos ha ido un poco al santo al cielo, pero bueno, está en la línea de lo que solemos tardar, así que tampoco pasa nada. Pero, bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando un poco el chiringuito. Pero no, sí, sin antes deciros que pongáis vuestras valoraciones en los comentarios, porque también os interesa saber si pensáis como yo, si pensáis como él, si sois un híbrido, como al final has sido tú mismo, o si habéis visto algún error que no veréis, o si incluso pensáis que vais a verla otra vez con otros ojos, lo que queráis, ¿no? Por eso están los comentarios y por eso estamos nosotros, para responderlos. Y además, como siempre, podéis suscribiros a nuestros canales para no perderos nada. Y si estáis en YouTube, darle a la campanilla al lado del botón de suscripción para que os llegue el aviso, porque al final, si estáis suscritos y no os llega nada, esto no sirve para nada. Y nada más, podéis contactarnos también por nuestras redes sociales, por correo, por Facebook, también tenemos Twitter. Y nada más, nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.